Plagio, plagio, plagio y más plagio, ¿no? Bueno, la verdad solamente fue un tema ahí legal esta semana. Gran escándalo que generó un arte promocional de Gears of War. También no habrá funciones nocturnas del Doctor Strange, ni modo, ya no la... Ok, también Rogue One, Star Wars Story, estrena avance, mera sale de las profundidades del agua y la Liga de la Justicia conocerá a los Power Rangers. Esto y más en el podcast de el 18 de octubre de 2016.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
Bienvenidos a una emisión más de esto que es La Cueva del Nerd Edición Podcast, este espacio dedicado a hablar precisamente de las noticias más relevantes semana a semana de lo que es la cultura popular, freaky, nerd, geek, bueno, como sea, el nombre que usted le quiera poner, pues bueno, ya sabe de qué se trata, cómics, series de televisión, películas, videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es generalmente a lo que nos referimos, así como este rollo de cultura popular. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, estaremos platicando esta semana precisamente de muchas de las cosas que se estuvieron dando, un escándalo que... se genera justamente dentro del núcleo de la cultura popular, pero que se escaló, ¿no? Y que posiblemente mucha gente se llegó a enterar sobre esta situación. Estuvimos platicando precisamente como muy en firme de esta situación y también hablando con personas, pues bueno, ahora sí que con toda la licencia en el tema de, pues bueno, precisamente lo que es el tema de derechos de autor, ya saben de qué se trata, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me adelantamos hace unos instantes y pues bueno, aparte de eso, también estábamos platicando algunas noticias de cine y por supuesto también la Cueva Reseña, que bueno, en esta ocasión estaremos regresando a la Baticueva en, pues bueno, sí, a los 60's, ¿no? Pues bueno, ya, sin más ni más, vamos a arrancar el programa ya de una vez.
Noticias.
No habrá funciones de medianoche de Doctor Strange en México. Las dos cadenas principales de cine en México han confirmado que la película del Hechicero Supremo no tendrá proyecciones en la madrugada del 28 de octubre. Cinemex y Cinépolis, a través de sus redes sociales, han estado mencionando que no hay funciones confirmadas para las funciones nocturnas, precisamente de esta cinta de Doctor Strange en México. Esto ha aparecido, de hecho, a través de varios mensajes que los usuarios han estado tratando, bueno, más bien que los usuarios han estado tratando de contactar precisamente a las diversas cadenas, ¿no? Para, pues bueno, ver estas situación, y en varios de ellos se ha mencionado, por ejemplo, alguna cita dice, por el momento no tenemos confirmada la función de medianoche, les pedimos que sigan al pendiente en nuestras redes que se publicará alguna información. Esto vino de la mano de Cinemex. Si por su parte Cinépolis preguntaban, ¿van a tener función de medianoche de Doctor Strange en Monterrey? Hola, no contaremos con la función de medianoche. Entonces, pues bueno, ahí está. Ambas cadenas de hecho iniciaron su preventa de boletos para la cinta de Doctor Strange desde la semana pasada. Sin embargo, fue una sorpresa para muchos el darse cuenta de que no había una función de medianoche, ¿no? O a las 00 Generalmente le ponen la 001, ¿no? De horario, pero bueno, básicamente es lo que se ha estado manejando en los últimos años, y o en algún horario similar o cercano, el 05, 015, etcétera, exactamente. Pero pues bueno, efectivamente no habrá funciones de medianoche. Pues bueno, todo indica que bueno, tendremos que esperar más o menos hasta mediodía para ver la película. Las fuentes cercanas precisamente a la Cueva del Nerd han confirmado que la distribuidora, evidentemente en este caso estamos hablando de Disney, no autorizó las funciones por la madrugada del día 28. Entonces, pero que se menciona que podría haber algún cambio sobre esta decisión en los próximos días. Posiblemente, y me atrevo a pensar esta situación, de que esto venga como una decisión precisamente de la poca afluencia que tuvo de manera generalizada en las funciones de medianoche Ant-Man, que realmente tuvo una muy poca afluencia. Digo, comparativamente con otros estrenos, Spider-Man, los Avengers, Batman vs. Superman, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que en Ant-Man realmente había muy poca gente. De hecho, me atrevo a pensar que en los Cuatro Fantásticos hubo muchísimo más personas que esta situación, aunque también podría tratarse de alguna situación adicional, porque aquí hay una realidad en juego. Realmente el hecho de que las funciones de medianoche existan o no, realmente va de la mano, o más bien toda la función de operaciones o el gasto de operaciones realmente va a depender justamente de la empresa. Entonces pues realmente suena un poco extraño, ¿no?, el hablar que esta función de medianoche desaparezca, ¿no?, precisamente por todas estas situaciones, porque pues bueno, al final del día el cine es el que gasta, ¿no? O sea, es el que puede poner el riesgo de alguna u otra manera, pero bueno, a lo mejor ahí hay otras situaciones en juego, ¿no? Y pues bueno, obviamente, bueno, si compramos el estreno de Ant-Man también con otras películas como Avengers, Age of Ultron, Capitán América Civil War o evidentemente otra franquicia, pero también manejada por Disney, que es Star Wars The Force Awakens, pues obviamente estamos viendo temas completamente disparatados. Estaremos de hecho al pendiente justamente si es que llega a haber algún cambio sobre este tema, así que no se les olvide estar pendiente de las redes sociales de La Cueva del Nerd para, pues bueno, si es que hay alguna noticia de que sí vaya a haber función de medianoche de El Doctor Strange. Y tremendo escándalo que se armó en muchos lados de las redes sociales un tema precisamente que pues bueno se apunta como plagio, pero bueno, ahorita estamos hablando precisamente de los términos legales. Tenemos un invitado especial precisamente para hablar de ese tema, pero bueno, esto viene porque pues mostraron ciertas similitudes o tal cual como muchos medios lo manejaron, precisamente evidenciaron un plagio precisamente con un arte promocional para Gears of War 4 en México. De acuerdo al artista Mario S. Nevado, encontró bastantes similitudes entre el arte que utilizó que se utilizó precisamente para la edición especial de Gears of War 4, el cual bueno se realizó a través de pues bueno un dibujo originalmente realizado de Martín de Diego, pero bueno, esto vino de la mano de la artista Mariana Villanueva, mejor conocido como Haku. Pues bueno, obviamente es uno de los juegos más esperados de la temporada, es uno de los cómics que uno de los juegos que mucha gente seguramente está esperando. Gears of War pues siempre ha tenido como una gran fanaticada y pues bueno, evidentemente mucha gente le debe estar poniendo muchísima, pero muchísima atención a todo ese tema, ¿no? Obviamente esta nueva entrega pues bueno llegó también generando muchas controversias, porque esto llevó precisamente a que se evidenciara precisamente que en su momento Martín de Diego en 2012 había realizado un arte precisamente que posteriormente Mariana Villanueva estaría retomando para hacer el arte de la portada justamente de este juego, ¿no? El arte de Martín de Diego se puede encontrar todavía a través de DeviantArt. De hecho, aquí estoy viendo la página, se llama almanegra.deviantart.com, y de hecho el arte que está referenciado, precisamente el que están hablando, se llama Gates of Hell. Entonces bueno, esa es como la parte de primera instancia, pero bueno, es para que vayamos entendiendo, porque creo que este tema va un poquito más complicado de lo que parece, ¿ok? Obvio. Entonces bueno, Martín Nevado de hecho se encargó de hacer algunas comparaciones del arte precisamente para llegar a la conclusión, y obviamente obviamente, pues bueno, publicando a través de Facebook y pues bueno, obviamente, pues bueno, se difundiera justamente este tema de todas las similitudes. Lo que en este tema, bueno, realmente lo que estaba apuntando es que sí se estaba mencionando que bueno, se maneja como plagio, pero bueno, ya ahorita legalmente, de hecho ahorita estamos precisamente comentando esto, pues bueno, no sería el término correcto, nada más que pues el término plagio, pues al final de día es bastante varillista y pues creo que suena como muy importante, pero bueno, en fin, bueno, no importante, sino bueno, rimbombante, vamos a ponerlo, ¿no? Y pues bueno, obviamente todos los comentarios no se hicieron esperar, ¿no? Obviamente, pues literalmente se aplicó una inquisición precisamente a Mariana Villanueva, pues bueno, que obviamente, pues bueno, se le pedía pues, una explicación y pues bueno, ella en algún momento argumentó que precisamente se estaba marcando como una reinterpretación o a su vez también como si hubiera sido nada más una inspiración, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, vamos a continuar, ¿no? Lo que sí es que, bueno, esto no nada más iba por este tema, que creo que más bien a lo mejor igual se podían hacer como muchas cosas o podía como que generar mucha controversia sobre este tema en específico, pero esto a su vez pues obviamente pues te llegó precisamente a oídos o a vistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la gente de Xbox, que lanzó un pequeño y breve como, bueno, no comunicado, más bien es un mensaje a través de las mismas redes sociales, donde precisamente emitió pues un comentario donde se decía que pues bueno, obviamente iban a estar investigando esta situación. De hecho, pues bueno, que es como parte de esto mismo, ¿no? Y obviamente pues que estaría revisando el tema de los involucrados al respecto. El arte que de hecho también fue usado precisamente para unos postes promocionales, pues también venían incluidos con esta edición que, bueno, a su vez había tenido una preventa, etcétera, 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 y la cual solamente estuvo vendiendo de manera exclusiva en las tiendas Game Planet, ¿ok? Digo, nada más para irlo haciendo, ¿no? Y pues que de hecho también fue muy sonado que el artista precisamente estuvo haciendo una firma de autógrafos hace unos días, precisamente desde que se ventilara todo este momento, ¿no? Al momento de publicar, bueno, de hecho, de que se publicara esta información, pues bueno, Game Planet ya había retirado toda la publicidad sobre el póster que se había regalado y Villanueva no ha dado, es más, hasta el momento, inclusive en cuanto estamos grabando el podcast, no ha dado una declaración de algún tipo de carácter oficial, salvo lo que comentó en un post que, bueno, de hecho viene firmado, de hecho, Haku, Mariana Villanueva, pero tengo entendido que creo que ese no era no era parte del, bueno, no sé exactamente cuál sea la página oficial de ella, porque bueno, seguramente ella debe tener un Facebook personal y seguramente debe tener otra como personalidad, entonces pues bueno, pero no ha dado todavía un comunicado al respecto sobre esta situación, que bueno, obviamente pues ha hecho a mucha gente todavía hablar más todo este tema, ¿no? De Andrés, por ejemplo, estoy viendo aquí el no, de hecho sí es no, vamos bien, contestó más bien no con contestó con la cuenta personal, no con la con la correspondiente, pero pues bueno, aquí obviamente se ha generado muchos comentarios porque bueno, pues también ahí pues su página oficial también de Facebook pues también ha sido ahí como que bombardeada con muchas de las cosas precisamente porque pues, realmente este tema pues bueno, híjole, creo que da para mucho, creo que ha hecho reflexionar a más de una persona sobre muchas de las cosas, pero bueno, en fin, lo que sí es que bueno, obviamente esto corrió como polvorín justamente por las redes sociales y pues bueno, inclusive hoy la apodan simplemente como Lady Plagio, ¿no? Bueno, y precisamente para tratar de entender un poquito esta situación, porque bueno, aquí ya obviamente han pasado unos cuantos días de este tema y pues bueno, pero queríamos tener también una apreciación legal, porque bueno, ya ustedes, sobre todo los que nos siguen desde hace mucho tiempo en la Cueva del Nerd, sabe que el tema legal no es lo nuestro, o sea, digo, para eso estudiamos otras cosas. Y pues bueno, ahora sí voy a presentar de manera formal. Creo que había querido que apareciera en algún momento en la Cueva del Nerd durante años, pero por eso, por Y razón, no había estado disponible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, primero, antes que nada, es el asesor legal de la Cueva del Nerd, para empezar. Y segundo, es pues auténticamente es una persona que yo puedo considerar como mi mentor en el tema de los cómics. Obviamente lo conozco de hace muchísimos, muchísimos años y es el licenciado Adolfo Reyes, que anda al otro lado de la línea telefónica en estos instantes. Mi estimado Adolfo, ¿cómo estamos?
Héctor, muy buenas. ¿Cómo estás? A ver, cuéntame, ¿cómo va todo?
Pues bien, todo bien. Y pues bueno, como estábamos platicando hace unos instantes, pues bueno, la intención de llamarte, en el momento en el que le estoy marcando, déjenme decirles que ya es a una hora poco prudente para estar marcando, pero yo sé que Adolfo me aguanta para poderle marcar a estas horas. Y platicar, bueno, precisamente el tema de este rollo, ¿no? Que fue... Pues sí, me atrevo a pensar que fue el escándalo de la semana, ¿no? El tema precisamente de este plagio que, bueno, ya me regañaron y me estaban diciendo que no fue plagio propiamente, ¿no?
Sí, no, mira, aquí que hablando del tema tenemos dos cosas importantes que respetar. Primero, y no me voy a cansar de decirlo, lo hemos dicho contigo, cada vez que tenemos un juego para hacerlo, los creativos tienen que hacerse la disciplina de registrar sus obras.
Eso es lo más importante.
Aquí hay dos cosas, o sea, es muy importante. Mira, no importa quién te compre tu arte, no importa en dónde salga publicado tu arte, no importa si lo tienes en Paint, todo eso, donde tú gustes tenerlo. Si no está registrado, el efecto legal es completamente distinto. ¿Y a qué voy? Mira, tú puedes tener una obra, la que uh-huh. te guste, musical, pictográfica, lo que gustes y mandes. Esa obra es original. Uh-huh. Es decir, si no va a salir de tu mente, de acuerdo con el artículo 4 de la ley de derechos de autor, esa obra se tiene por original cuando, sin tener una inspiración directa en nada, es una creación propia. Uh-huh. ¿De acuerdo? De esa creación propia pueden salir obras derivadas. Uh-huh. Te pongo un ejemplo, te cuento, la música de ABBA es música original.
Claro.
Mamma Mía es una obra derivada.
Ok,
¿de acuerdo?
Okay.
Uh-huh. Así es como funciona. Pues entonces, cuando tú creas una obra de arte original y alguien toma ese arte para de alguna manera emularlo, tomarlo como inspiración, copiarlo para generar otra cosa distinta, uh-huh. esa obra es una obra derivada.
Uh-huh.
Ahora bien, si la obra derivada tiene una gran difusión, bueno, pues evidentemente tú esperarías que el autor de la obra original tuviera algún derecho, ¿cierto o no es cierto?
Uh-huh. Sí, eso sonaría lógico, ¿no?
Uh-huh. Okay, ¿qué es lo que te dice la letra de derechos de autor? El artículo 78 te marca muy claro que la persona que tiene de una obra derivada tiene derecho a explotarla con la autorización del autor de la obra, ¿de acuerdo?
Uh-huh. Sí.
Entonces, es decir, sabes que yo tengo un dibujo original, llega una persona y se inspira en mi dibujo, o copia mi dibujo, o fotografía mi dibujo y con ese dibujo hace un collage, o fotografía mi dibujo, luego lo pasa en papel albanum y después con eso hace una acuarela, lo que tú dices y mandes, ¿no?
Sí.
Ok, de acuerdo al artículo 78, la persona que hizo la obra derivada tiene el derecho de explotar económicamente esa obra con el permiso del autor de la obra original.
Ajá, ok.
Sí, y solo si la tiene registrada.
Ah, está el tema,
ok. Claro, entonces yo me vuelvo loco, quiero que todo el mundo sepa que soy un gran artista y que puedo dibujar aquí al personaje que tú quieras. Uh-huh. Y subo mis dibujos a cualquier plataforma y alguien los baja y los inspira. Y yo no he reciclado esta obra. Vamos, yo no quiero verme cínico.
Sí,
pero
claro.
Pero en última instancia, Héctor, uh-huh. ¿cómo sabes, cómo le puedes demostrar a la gente que tú dibujaste primero el dibujo
claro.
y no yo?
Claro.
¿Ves? Ahí está el asunto. Ese es el punto fino. Es decir, si la persona que sabes que este dibujo está evidentemente inspirado en la obra de otra persona, es más, agarró y lo calcó. Bueno, te lo voy a llevar más lejos. El arte que se hace a partir de murales son obras derivadas.
Uh-huh.
Y evidentemente que el arte que aparece en las corbatas de Cobalín, o el arte que aparece en algunas carteras y demás, uh-huh. y que evidentemente es un fusil de la Catrina de Posada y demás, bueno, esas son obras derivadas.
Claro.
En principio deberían de tener permiso de los herederos de Posada, porque en México los derechos de autor tienen una vigencia, los patrimoniales, de 100 años después de la muerte del autor.
Ok, ok.
¿Verdad? Uh-huh. Pero si resulta que nadie lo registró...
Es ahí donde pues entra. No sí.
Claro.
Sí, es ahí donde empiezan los problemas. Exactamente.
Exactamente.
Sí,
no lo vamos tan sencillo como esto. Contestando tu uh-huh. pregunta. Si el autor de los dibujos originales no los tiene registrados,
uh-huh.
la obra que se hizo copiando esos dibujos. Por muy difundida que esté la obra original, estamos en una controversia respecto a quién dibujó primero la obra.
Claro.
Por lo tanto, la persona que hizo el collage, que tomó la foto, que lo pirograbó, que lo grabó, que lo que Mendes, está haciendo una obra original, claro. Una obra derivada. Uh-huh. Ah, oye, pero es que mi dibujo todo el mundo sabe que está, porque es el dibujo que está en el fondo de mi Facebook, y que todo el mundo sabe que tengo una cuenta de Twitter, y es mi avatar, todo el mundo. Vamos, podrás tenerlo como quieras, pero mientras no esté registrado, ¿okay? Tú no tienes una prueba fehaciente para demostrar que efectivamente tú eres el autor de la obra original y quien lo calcó es quien hizo la copia.
Claro.
Ahora, segundo punto, que soy una persona responsable y voy y registro mis dibujos, mis obras, todo lo demás, y alguien las copia, uh-huh. La persona puede copiarlo.
Claro.
O sea, cualquier fan de quien quiera, de Humberto Ramos o de quien guste, pues todos empezamos dibujando así, calcando los dibujos,
claro,
de la gente que nos gusta.
Sí,
o sea, claro. Cuando tenemos 8 o 9 años es lo que hacemos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esos dibujos son obras derivadas.
Sí.
Tú podrías explotarlos económicamente, sí, con permiso del autor de la obra original.
De la obra original, qué bueno. Y aparte, claro. Es que aquí aparte hay otro elemento adicional, ¿no? Que aparte, el arte es tomado de arte de DeviantArt, que a su vez es una red social, el cual tiene unos términos de uso y que, bueno, se vuelve como todavía más complicado este tema, ¿no? O sea, porque en muchos de los casos estas redes sociales se apropian realmente del arte sin, bueno, más bien la gente sigue pensando que les pertenece a ellos cuando realmente pues ya pertenecen a un tercero, ¿no? O sea que es...
peor aún,
momento
pertenecen a todos.
Sí, claro.
Es casi como tener una obra anónima.
Sí, claro.
Pero la gente siempre te dice, ¿sabes qué? Hay obras con autor y hay obras anónimas. Y siempre que piensas en obras anónimas, piensas en el Chic Campeador, en Las Mañanitas, ¿sí o no?
sí, claro. Sí.
Sin embargo, en un mundo globalizado, con redes sociales, ¿tú cómo sabes que un dibujo que tú subiste en la plataforma no lo bajan en Birmania y sirve de inspiración para una serie de televisión?
Sí, claro, por supuesto.
O que no va, no va a acabar siendo el arte de algún EP, de algún grupo a la mitad de Alaska. No lo sabes.
Sí, claro.
Sí, y eso pasa todo el tiempo. Por eso muchas de estas plataformas, que con la mejor intención del mundo, las empresas que se dedican a hacer copy de música, o los sitios que se dedican a hacer galerías de obras, pues en los términos y condiciones deben de contemplar pues la legislación tanto nacional como internacional en materia de protección de derechos de autor, y debería de decirle como política a la gente, oye, tú para que subas tu arte a esta galería informática, a esta galería virtual, a este website, pues lo primero que te pedimos es que nos exhibas que tienes registrada la obra,
claro,
para evitar este tipo de problemas.
Claro. Sí, porque de hecho es muy factible que el arte no esté registrado, pero como se subió a DeviantArt, pues bueno, ya pasó a otras manos, ¿no? O sea, es que es lo que mucha gente desconoce precisamente de estas redes sociales, ¿no?
Claro, exactamente. No sabes exactamente bajo qué condiciones los tenga. Y sobre todo, pues si tú eres el autor, mira, aquí tenemos un problema. Por ejemplo, en México el derecho de autor tiene dos partes, el derecho moral y el derecho patrimonial. Los artistas normalmente en un principio lo que más les importa es el derecho moral, es decir, el reconocimiento de su capacidad artística, ¿me entiendes? El derecho moral es eso, que todos en la sociedad y el Estado reconozcan al autor como creador de la obra.
Sí, claro.
Y ya después vienen los derechos patrimoniales, que pues, es la capacidad para explotar esa obra por ser el autor. Entonces muchas veces cuando vas empezando, cuando vas deseando, cuando vas tocando puertas, pues lo que más importa es que vean qué buen músico eres, qué buen artista eres, qué buen escritor eres. No te preocupas mucho por mayor cosa más que el que te reconozcan como el autor.
Claro.
Y cedes los derechos patrimoniales. Muchas veces en estas galerías o en estas empresas o en algunos medios de discusión de obras escritas, pues se explota a los muchachos diciéndoles, mira, pues te voy a dar la oportunidad de que escribas, y pues no te voy a pagar, o sea, te voy a pagar con el crédito que te dé, ¿no? Y muchas veces ni eso, o al revés, ¿no? Sabes que eres un escritor fantasma, eres un dibujante fantasma, etcétera.
Okay.
Entonces, mi primera recomendación siempre es, si vas a publicar en algún sitio, verifica cuáles son los términos y condiciones respecto a la obra que tú tienes, y si el sitio cuenta con los elementos para proteger tu propiedad intelectual. Okay. Segundo, nunca subas propiedad intelectual a la red si no quieres compartirla.
Okay.
Sí, pero vamos, o sea, es cierto, es una plataforma inmensa.
Claro.
Pero no es lo mismo proteger un libro de arte, no es lo mismo proteger un cómic, que proteger una imagen que pueden ver 3.600 millones de personas, claro, potencialmente hablando.
Sí, claro.
Y además, no puedes, vamos, ni siquiera iniciar los juicios en contra de toda esa gente. Uh-huh. Claro. Entonces tienes que tener la parte preventiva. Lo registras, por amor de Dios, son 200 pesos.
Sí, ok.
Vas y lo registras en Indautor. Ahora tienen mecanismos inclusive muy, muy dinámicos para poder registrar las obras en días. Pero si no lo haces, pues la obra no queda protegida.
Claro. Sí.
Tú te puedes meter a una casa, arreglarla, ponerle luz, ponerle agua, arreglar el jardín, pero si no vas como notario, que haga la escritura, que diga que es tuya, te arriesgas, igual en 100 años no pasa nada, pero igual en 5, 10, 15, 20 años llega una persona y trata de sacarte porque no tienes la escritura de la casa.
Sí, claro. Sí.
Entonces, oye, ¿tener la escritura es una garantía de que nadie se va a meter conmigo? No, pero es mejor tenerla que no tenerla.
Exactamente, sí.
Bueno, ahora imagínate con el arte, con una idea.
Uh-huh. Sí, claro.
Con un intangible, sí. Entonces, sí, cuidado con eso. Y por parte de la galería virtual, pues lo mismo. Eso de ponerse a subir arte como loco sin fijarte de quién es, tú mismo puedes estar provocando un fraude, tú mismo puedes estar provocando un robo de propiedad intelectual, si no tienes unas buenas políticas y decir, oye, para subir tu arte a esta galería, tienes que demostrarme que tú eres el dueño de la obra, o por lo menos que tienes una licencia o una autorización para poder hacerlo, o que la tienes registrada.
Claro.
Porque el día de mañana que venga alguien a armarme un escándalo como el que nos toca esta semana,
sí,
pues yo con qué me defiendo.
Sí, claro. Sí, no. Entonces realmente, digo, porque precisamente creo que vamos pues de que hubo la calca o lo hubo la copia o lo que, o sea, creo que eso sí quedó como muy muy marcado, ¿no? Obviamente ahorita el tema, y era precisamente por lo cual también me interesaba precisamente hablar contigo, era precisamente este tema de, bueno, o sea, sí, o sea, no es, o sea, el término legal propiamente no es plagio, ¿no? Propiamente,
no.
Pero sí hay ciertas situaciones que se van derivando y que precisamente no es un tema tan simple como el de, pues es que lo copió y ya se acabó, sino es algo que va un poquito más allá, ¿no? O sea, es de hecho a nivel legal sí puede ser algo que no se va a resolver en 5 minutos, ¿no? Por lo que estoy entendiendo.
No, claro que no, y además tiene que darte mucho claro. Plagio es cuando yo tomo el cuadro de Picasso, le borro Picasso y le pongo Adolfo Reyes,
uh-huh,
le pongo Héctor Negrete.
Uh-huh.
Hago pasar como mío algo que no es.
Que eso no es. Es plagio.
O sea, agarra los tiratones de Van Gogh, le borras y le pones Héctor Negrete.
Uh-huh.
Eso es plagio.
Okay.
Si Héctor Negrete agarra un caballete y empieza a copiar, y tiene la capacidad para copiar estos anaranjados fantásticos del impresionismo de Van Gogh, y haces un cuadro y lo firmas como Van Gogh, eso no es plagio, eso es falsificación.
Uh-huh.
Tercero, okay, agarras, copias, te inspiras en eso, y en lugar de hacerlo en anaranjado, tomas el girasol y lo pones encima de una mesa y tomas un cuadro de Monet y pones la mesa de Monet en tu cuadro y haces un collage y demás, eso es una obra derivada.
Derivada, ok. Uh-huh.
Entonces, en el caso que nos ocupa, pues mira, si se tomaron dos imágenes de un autor original y se creó una cosa nueva, pues eso no es plagio.
Uh-huh. Sí, claro.
De acuerdo, eso es una obra derivada.
Sí, claro. Es, oye, más, inclusive, aunque hubiera agarrado una sola imagen y la hubiera retrasado, de todas maneras se vuelve una obra derivada, ¿no?
Claro, vamos, uh-huh, verlo en música, samplear,
sí,
tampoco te pones, oye, pero ¿cómo es posible que Danger Mouse agarre música de los Beatles y música de Candy, sí, bla, mezcla? ¿Dónde está la originalidad de eso?
Sí, claro, por supuesto. Sí.
Y ahí sí, en música sí te queda muy claro, ¿no?
Claro.
Y el señor a lo mejor no toca ni la puerta.
Sí. Sí, definitivamente.
Después hablaremos de las cosas, ¿no?
Okay.
O de pronto agarras un pedacito de Every Breath You Take de Police.
Ajá.
Y generas una nueva canción con Big Fat, ¿no?
Sí, claro.
¿Dónde está la originalidad de eso?
Sí.
Ah, bueno, pues así como en música la gente sí tiene la manga ancha y decir, no, si hay una nueva originalidad cuando mezclas dos o tres canciones y es algo nuevo. Ah, bueno, pues en arte pasa lo mismo.
Claro.
Entonces tú puedes agarrar arte de Frank Miller y puedes agarrar arte de Humberto Ramos y puedes agarrar arte propio, haces un collage y pones algo nuevo. Es evidente que estás recortando las imágenes.
Sí, que ¿sí? De hecho...
Pero eso que generas es nuevo.
Sí, exactamente.
A lo más era una obra derivada.
Pues bueno, perfecto. Pues bueno, ahí estuvo precisamente una opinión, ahora sí que una opinión legal, licenciada en todos los sentidos, ¿no? Precisamente de este tema, precisamente de este rollo. Que bueno, pues ya, está, ahora podemos decir que está mal apodada Lady Plagio, pero pues bueno, precisamente todo el tema que se vino con esta situación justamente de el arte de Gifts Awards realizado por la señorita Haku. Y pues bueno, Adolfo, muchísimas gracias por habernos tomado estos minutitos para platicar con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad, por el foro, por la confianza y gracias por las palabras.
No,
quiero decir de toda tu audiencia y buenos días, buenas noches, buenas tardes para quien oiga el podcast.
Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, pues nosotros seguimos con más información en esto de una vez.
Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego,
suerte.
Gracias a todos, buenas noches.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué hay que leer para esta semana? Cosas bastante, bastante interesantes y que definitivamente hay que estarle poniendo atención para la lectura. En esta semana de primera instancia estamos arrancando ya lo que es la miniserie de The Dead No More, The Clone Conspiracy, que bueno, ya está muy sonado que es una miniserie de 5 números también. Pues bueno, otro de los proyectos que creo que mucha gente le ha estado poniendo atención de manera reciente, lo que es All-Star Batman. También este trabajo nuevo de el señor Garth Ennis y Simon Colby, que se llama Dreaming Eagles, que bueno, creo que también habría que ponerle atención. Bueno, que en este más bien es recopilado de este proyecto, que bueno, de todas maneras creo que no está de más ahí darle la atención, que de hecho es de Aftershock, que seguramente mucha gente pues ha perdido ahí como que la vista precisamente de esta nueva editorial de cómics. Creo que no ha tenido como que el impulso que más bien como que la editorial ha querido, y pues por lo menos como que en muchos de los casos ha pasado casi desaparecido. También ya estamos en la recta final de los números del Darth Vader, el número 25, que bueno, ya, si no me está fallando la memoria, ya es el último número, o sea, no estoy del todo seguro si ya es así el último, pero bueno, ya estamos hablando precisamente que ya es de los últimos, y me parece que ser que sí, porque cuesta $5.99, entonces eso podría indicar precisamente que es el último número justamente de esta serie, que bueno, la verdad es que ha estado muy buena. No, sí, ahorita estoy recordando la portada. Sí, efectivamente es la última. El último número de esta serie. Entonces, pues bueno, ahí está precisamente Darth Vader. Que bueno, creo que ha sido una de esas apuestas precisamente de Marvel a una serie de cómics, y creo que le ha dado muy buenos resultados. La verdad creo que valía mucho la pena. Yo sé que muchos están ahí al pendiente, pero bueno, también el Action Comics, el 565, el Deadpool número 9, digo, Deadpool número 20, perdón, no sé qué, 9. también, pues continuando ahí todo lo que se está desenmarañando precisamente de la Wonder Woman, que en este caso viene con el número 8. Viene también el número 5 del crossover de Lumberjanes y Gotham Academy, el Mosaic número 1, que bueno, de los lanzamientos de Marvel, aunque no estoy del todo seguro quiénes pueden estar como brutalmente interesados en este cómic, pero bueno, también el Uncanny Avengers número 15, también él sale esta semana, el Daredevil, el que va en el número 12. También el solo número 1, que también uno de esos títulos altamente cuestionados de la planta, bueno, pero es de Marvel. El Great Lake Avengers, también otro de lo muy, muy criticado, precisamente de lanzamientos. El Wempool número Bueno, no, perdón, es el Wimpole, ya es el 7, ese no es el nuevo, pero bueno, también viene el Reborn número 1, que es del señor Mark Miller con Greg Capullo, que bueno, de hecho, ahorita estamos platicando un poquito más de ese temita. También sale ya el número 5 de la adaptación en cómic de Star Wars The Force Awakens, ya a punto de concluir, que seguramente mucha gente está haciendo seguramente lo mismo que yo, mejor se va a esperar a tener el recompilado. Por supuesto, el Lost Boys número 1, que bueno, es una de las... pues bueno, más nuevas publicaciones precisamente de Vertigo, pues bueno, apuesta precisamente a traer a cómic lo que es toda la mitología de aquella película de los 80s, ¿no? Entonces, pues bueno, por supuesto también, como que en la misma línea, a lo mejor no de Vertigo, pero sí de Young Animal, el nuevo sello de DC Comics, pues bueno, se encuentra por supuesto lo que es el Doom Patrol, gran, gran trabajo, que la verdad, el número uno lo dejó con muy buen sabor de boca, y obviamente, pues bueno, hay que estarle dando su segunda leída. Para todos los que nos habían estado preguntando que dónde demonios se había metido el señor Alan Moore, también está llegando un nuevo número de Cinema Purgatorio, que bueno, es forma parte del conglomerado de artistas que están trabajando justamente en este libro. También está el Jupiter's Legacy volumen 2, que llega ya al número 4. También, bueno, Tokyo Ghost, bueno, estoy viendo aquí una recopilación de Tokyo Ghost, que bueno, mucha gente como que le hizo mucha pues como que sí le hicieron como que mucha promoción, pero la verdad creo que ahí se quedó como que en el tintero. Pero bueno, parte precisamente, bueno, más bien hay muchas cosas que creo que también había que estar revisando, pero por lo menos de nuestra parte esto es lo que estamos recomendando para leer justamente esta semana en los cómics.
Seguimos con las noticias.
Y si no teníamos suficientes noticias de qué era lo que estaba pasando con Justice League, pues en esta semana se reveló cómo estaremos viendo a la señorita Amber Heard como Mera. Y me atrevo a dar un comentario, la verdad es que se ve espectacular. Pues bueno, ya lo que fue Warner Brothers y precisamente los DC, bueno, DC Entertainment, pues bueno, dieron ya a conocer las primeras de Amber Heard, las primeras imágenes precisamente de Amber Heard, que vino de la mano del señor Zack Snyder, el director precisamente de Justice League, y que bueno, pues de alguna u otra manera también está sirviendo como impulso para algunas de las tomas adicionales de Justice League, que ya habían dicho que se habían concluido las filmaciones, pero todavía esta semana se reportaron que estuvieron haciendo filmaciones adicionales justamente en Islandia, ¿no? Entonces parece ser que la fotografía principal ya se concluyó justamente allá en pues bueno, ahora sí que en Inglaterra, pero pues bueno, ya también están dando, pues bueno, ahí algunas tomas adicionales, y dentro de estas tomas adicionales se pudo ver precisamente a la señorita Amber Heard ya posando con lo que será el traje de Mera, que bueno, mucha gente lo debe conocer como pues la esposa precisamente de Aquaman, la reina de la de Atlántida, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está precisamente. Pues rápidamente, no faltó quien rápidamente pues criticó este tema, ¿no? Porque decir que una vez más habían salido los colores de los colores opacos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, créanme, o sea, yo sé que mucha gente no lo entiende, pero créanme que las cámaras normales, o sea, las cámaras de película o las cámaras semiprofesionales de fotografía no nos dan así como que mucho chance para estar haciendo así como que cambios, ¿no? De digo, no cambios, estar haciendo filtros, ¿no? O sea, no es una cámara que tenga los filtros de Instagram, por ejemplo, ¿no? O que si tiene mucho color, pues no sale, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, como sea. Entonces, pues bueno, aparte de todo esto, aparte de la fotografía que, bueno, ya estábamos mencionando, que compartió el señor Zack Snyder, también se mostró lo que fue el arte, o el arte conceptual precisamente, que pues fue inspirado para hacer esta nueva interpretación. Y la verdad es que creo, me atrevo a pensar que la verdad es que El traje se ve muy bien, la verdad. Creo que está muy, muy basado precisamente no solamente en el traje de Mera de los cómics, pero sí tiene una referencia muy fuerte a lo que ya hemos visto que porta el señor Jason Momoa, que bueno, evidentemente van como de la mano, pero se podría prestar precisamente a que no fuera. Y de hecho, tiene cara como de armadura, ¿no? Muy parecido precisamente a lo que vimos que Momoa estuvo portando precisamente en el arte promocional de Justice League. Bueno, más bien la fotografía de Justice League que presentó Warner Brothers allá en la Comic Con de San Diego. Entonces, pues bueno, ahí está. Hay que recordar, pues bueno, Mera de hecho estará apareciendo primero en Justice League y ya después, posteriormente, se estará sumando a la película de Aquaman. Y bueno, pues bueno, ya saben, Justice League está dirigida por el señor Zack Snyder, pues a todo lo que mucha gente sigue diciendo, y con el guion del señor Chris Terrio, y pues bueno, está protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa y Ray Fisher. Está programada esta cinta para estrenarse el 17 de noviembre de 2017. Como que falta un año, ¿no? Yo sé que no va a empezar así, pero la verdad es que no me puedo contener de emoción de poner esa música. Pues bueno, Rogue One, A Star Wars Story, pues estrenó lo que fue su nuevo avance y un nuevo póster, que la verdad particularmente me encantó este póster, ¿no? La nueva producción de la franquicia, pues bueno, ya está entrando en lo que es la recta final precisamente de promoción de su cinta. Y pues bueno, ya estamos viendo lo que me atrevo a pensar que será el último trailer precisamente de la película, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, este avance fue estrenado durante el programa Good Morning America, pero rápidamente el trailer de Rogue One, A Star Wars Story, pues hizo su camino justamente a la, pues bueno, lo que fue es el internet, y pues bueno, ya de ahí para el real, pues bueno, ya imposible de tener. Y que bueno, en este nuevo promocional estamos viendo un poquito más de detalles precisamente de la misión que Jyn Erso, bueno, mejor conocido, bueno, más bien, es el personaje que interpreta Felicity Jones, porque pues creo que hasta este momento todavía no es más conocida ni uno que el otro, pues bueno, pues, que estará llevando a cabo justamente para conseguir los planos de la Estrella de la Muerte. Hay que recordar que de esta película, de hecho, Rogue One toma, bueno, se centra en exactamente en los eventos previos al episodio 4, entonces pues bueno, es ahí donde creo que todavía hay un poquito de confusión, porque de hecho seguramente no falta quien esté preguntando ¿y por qué sale Darth Vader? Entonces, pues bueno, es nada más para que ponemos ahí algún temita, pero bueno, en fin, lo que sí es que de hecho este trailer llegó precisamente después de que al día anterior el señor Gareth Edwards, a través de redes sociales, precisamente que es el director de la cinta, presentara lo que es el nuevo póster justamente de esta película, que bueno, fue presentado en el programa Star Wars Show, y la verdad se ve muy bien. De hecho, bueno, obviamente la figura principal es el personaje de Jyn Erso, que bueno, es el de interpretado por Jones, y a espaldas se alcanza a ver no solamente la Estrella de la Muerte, sino se alcanza a ver Vader, que al final del día creo que también es un elemento muy importante, algo que creo que de alguna u otra manera es pues sí, como este punto de nostalgia adicional, que bueno, ya lo pudimos experimentar, creo que toda la gente que pudo ver, bueno, más bien que vio la segunda temporada de Star Wars Rebels, creo que va por ahí muy bien, ¿no? Pero bueno, en fin, hay que recordar que de hecho, bueno, aparte en este póster también aparece el señor Riz Ahmed, Diego Luna, bueno, nuestro charolasta on space, el señor Matt Mikkelsen, Ben Mendelsohn, no aparece, ah, no, sí aparece, y él sí no aparece porque nada más está prestando voz, el señor Alan Tudyk, pero bueno, es parte precisamente de todos los que estarán participando en esta cita. Hay que recordar, 16 de diciembre es cuando usted ya debe de estar preparándose para tener sus boletos, y la verdad es que se ve muy buena. De hecho, como que están tocando mucho el tema precisamente de la esperanza, ¿no? Y que bueno, de alguna u otra manera va aislado precisamente con el tema de lo que veremos más adelante en el episodio 4. Bueno, técnicamente veremos más adelante en el episodio 4, ¿no? Pero bueno, en fin. La verdad es que creo, me atrevo a pensar y en una situación muy, muy clara, y creo que un poquito el termómetro fueron nuestras redes sociales. Creo que la gente está muy emocionada. Creo que la verdad, mucha gente de verdad está muy interesada en ver esto. De hecho, inclusive algo me llamó la atención de que nos comentaron a través de Google Plus fue que este programa, bueno, más bien esta nueva película, lo que tendrá es que será una película que no se centrará en las batallas de sable de luz. Dice que muchas, que para él, a él sentía que las películas recaían mucho precisamente en las batallas de los lightsabers, y pues bueno, que okay, obviamente eso de alguna u otra manera pues le resta un poquito de de interés, que bueno, tiene como que este sentimiento, el término en inglés es como swashbuckling, ¿no? Que es así como de capa y espada, ¿no? Entonces creo que digo, por ahí va el tema, y esto de los lightsabers, pues creo que sí le suma siempre, y pues ¿a quién no le gusta ver una pelea con espadas lásers, no? Pero pues bueno, en fin, creo que una observación bastante pertinente, y pues bueno, sí, ya demostramos que estamos también hipeados por el nuevo trailer de Rogue One, A Star Wars History. Y otra más de Doctor Strange, en este caso nos informan que Rachel McAdams no será Night Nurse en Doctor Strange. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studio, ha confirmado que el personaje que interpreta McAdams en esta nueva película no es el personaje clásico de los cómics. Hay que mencionarlo, y creo que sí es prudente mencionar, es que muchos fans han especulado precisamente desde hace rato que sí, el personaje efectivamente de McAdams será el que se transforme en The Night Nurse, y que eventualmente tendrá pues ahí una... pues sí, un interés romántico justamente con el Doctor Strange. Pero bueno, el personaje que se llama Christina Palmer, que de hecho es el mismo nombre que tiene uno de los uno de los personajes que aparecía en el cómic de Night Nurse, pues bueno, estará precisamente ahí. Bueno, ella lo estará interpretando, pero bueno, en fin, pero pues aparentemente todo esto dicen que no. En la más reciente entrevista realizada por, en este caso por Entertainment Weekly, precisamente Feige insistió que esa historia no se estará viendo en estos instantes. Aguas. O sea, como que sí nos dijeron, ok, no va a ser Night Nurse en esta película. O sea, pero casi que sí les faltó así apuntar, así recalcar, en esta película. Entonces, pero bueno, en fin. Entonces, pero sí, porque sí, tal cual así lo manejaron de esa manera, ¿no? Pero obviamente no descartaron que precisamente se pueda llegan a dar la posibilidad, ¿no?, de que esto se retome más adelante. Lo que sí es que hay que mencionar que nunca Marvel reveló de manera efectiva que precisamente McAdams sea la Night Nurse, pero pues bueno, una de las evidencias más fuertes que sabemos precisamente de este tema venía de la mano de las declaraciones de el showrunner de la serie Daredevil, Steven S. Knight, quien inicialmente quería que Rosario Dawson asumiera la identidad de la enfermera nocturna para la serie de Netflix, y pues evidentemente para todo lo que vendría más adelante en los programas de Marvel Television, precisamente con este servicio de streaming. Y pero a él le informaron que el universo cinematográfico el universo cinematográfico de Marvel tenía planes para ese personaje en un futuro, ¿no? No sabemos hasta qué horas va a llegar ese futuro, pero bueno, en fin. Doctor Strange, hay que recordar, dirigida por el señor Scott Derrickson, está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Adams, Tilda Swinton, Matt Mikkelsen, Chiwetel Ejiofor y Benedict Wong, y se estrena en Latinoamérica el 28 de octubre de 2016, una semana antes precisamente de su estreno allá en Estados Unidos, pactada para el 4 de noviembre. Así que pues no hay Night Nurse en el Doctor Strange.
Se vale preguntar.
Ya estamos en la sección de preguntas, así que ahora sí, por favor, empiecen a disparar sobre lo que quieran preguntar, ¿no? Eso es precisamente parte de lo que estamos diciendo. Para los que no estuvieron para los que están en el podcast, les vale un reverendo pepino lo que les voy a platicar en estos instantes, pero nada más estamos teniendo unos problemas técnicos en la grabación en vivo, entonces pues bueno, eso casi no pasa nunca. Entonces, en esos instantes, pero bueno, en fin, así que, pues bueno, vayan mandando sus preguntas, porque sí, ha estado después de la semana pasada que, bueno, tuvimos que ahí estar haciendo como varios malabares precisamente para poder traerles a ustedes la información, y pues que más bien curiosamente no hubo preguntas la semana pasada, de hecho todas fueron en vivo, así que pues bueno, está bien. Buenas noches, vi que sacaron un listado cronológico de la serie Clone Wars. No sé si se puede hablar de eso. Jorge Arturo, no seas malito, si me puedes compartir la liga, porque tengo entendido que hasta el momento todavía no existe una lista precisamente sobre estos temas, porque vamos, pues hay que recordar todo el tema que ha venido de Star Wars, ha sido un poco, creo que la palabra correcta es complicado. Todo el tema de la cronología y en específico de Clone Wars desapareció justo desde que salió la serie animada. Creo que la cronología hasta el episodio 3 estaba como muy bien organizada, como muy bien armada. La gente de los libros con los cómics había hecho una cronología de 3 años muy, muy concreta. Pero la verdad, lo único que lograron cuando salió la serie de Clone Wars era... pues revolver todo, ¿no? Entonces, eso a su vez llevó, pues bueno, creo que fue como el primer paso precisamente a lo que después posteriormente estaremos viendo con el tema de Disney. Entonces, pues bueno, es ahí donde donde no ha estado funcionando. Me están reportando que se congeló ahora, que se congeló de nuevamente. Ahora sí no es el internet de nosotros. Ahora sí yo puedo confirmar que no es ese tema. Pero bueno, sí me puede compartir, Arturo, la liga. Ahorita a ver si la podemos checar rápidamente. Porque sí, o sea, uno de los temas, de hecho generalmente no tengo ninguno a la mano, pero en todos los libros de Clone Wars, obviamente ahora ya, ahora de ese universo expandido que nada más le ponen el subtítulo Legends, venía precisamente la cronología, y una cronología de 3 años, donde se iban sumando precisamente todos los eventos que se iban comentando o viendo. De hecho, también en los cómics de Clone Wars, todo lo que correspondría precisamente a los cómics de Clone Wars, había varios títulos que estaban tratando este tema, pero bueno, los recopilados, de hecho los recopilados justamente de Clone Wars, que se pueden conseguir, venían precisamente, estos eventos suceden tantos meses antes de, estos eventos suceden tantos meses antes de, inclusive el famosísimo el número de Obsession, que era supuestamente, la vendieron como una precuela, como un must-see de precisamente de Clone Wars, no traía justamente la información de esta, no la información, sino más bien decía, era tantos meses antes, y de hecho era así como una cosa de 2 semanas antes del episodio 3. O sea, realmente era como muy marcado ese tipo de situaciones. Y la verdad, digo, a mí si me preguntan, estaba muy bien armada. Realmente la serie de televisión de Clone Wars fue la que vino a cambiar. Y de hecho, en ese instante fue cuando murió justamente la cronología de Clone Wars. Digo, ahora en línea esa cronología ya no se encuentra precisamente por lo mismo, porque obviamente cambiaron todo eso, todos los estatutos. Entonces había muchas cosas que técnicamente, o más bien debido a la cronología de Clone Wars en su momento, de hecho técnicamente todos los eventos que se estaban viendo en los episodios de Clone Wars debían de haber sucedido en los últimos 6 meses de Clone Wars, cosa que no suena muy lógica, sinceramente, ¿no? O sea, hay que ser muy sincero, o sea, realmente no se oye como algo que fuera prudente o algo que realmente hiciera clic. O sea, eso creo que es una situación que es real. Creo que ese es un punto. No sé, ahorita me están diciendo de esta lista, pero sí me gustaría saber exactamente ese tema, porque evidentemente, pues bueno, toda la cronología a partir de los eventos que ya vimos, bueno, principalmente desde que vendieron la lista, pues bueno, eso es lo que están, pero bueno. Saludos, buen programa, lo malo es la señal del internet. Les digo que hoy sí está... Estoy viendo ahorita en estos instantes, estoy viendo que me acaba de llegar la lista en estos momentitos, que de hecho viene subtitulado como The Star Wars The Clone Wars Chronology Episode Order, que eso podría ser muy bueno. De hecho empieza técnicamente parte de los eventos, obviamente arrancan del ¿cómo se llamaba? Christoph, si no me está fallando en esos instantes el nombre del planeta donde arranca, que de hecho es cuando llega Ahsoka y es cuando ya se arranca la historia. A ver, vamos a ver mientras rápidamente carga, que de hecho hay que mencionar que había mucha gente que estaba esperando esto, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a ver como diferentes brincos de tiempo. Ok, a ver, de la temporada 2, Cats and Mouse, The Kid and Clown. Aquí está. Ok, hay 2 episodios entonces que son previos precisamente a la película, ¿no? Que ya viene aquí marcado precisamente como The Clone Wars, The Theatrical Release. Después viene Clone Cadets, Supply Lines. Estoy viendo Ambush. Clone Cadets y Supply Lines. Estoy tratando de recordar, porque había unos eventos justamente precisamente que eran dentro de la cronología de Mustafar. Estos son Ahorita hay algunos episodios que no esos instantes no los tengo en memoria fresca, pero la verdad es que este sí es material como muy interesante, la verdad, revisar. Cat and Mouse y... Ah, sí, Cat and Mouse es precisamente una aventura que pasa en Christoph. Antes viene Rookies de Shadow of Rising Malevolence, que es de la primera temporada. Después de que hay dos brincos interesantes, ya después como que empieza a arrancar toda la cronología normal, hasta el 121, 200, después Bounty Hunters va dando algunos brincos, o sea, es como varios números antes, se acaba, o sea, va más o menos, estoy viendo rápidamente, salvo un episodio de la temporada 2 y el episodio 16 de la primera temporada están precisamente previos a la película de la película del cine. Después vienen dos episodios de la tercera temporada. Después viene completamente en orden hasta la... Pues básicamente hasta el tercer episodio de la segunda temporada, donde hay un brinco, que hay tres episodios que eran en la parte de abajo que vuelven a brincar, pero de ahí se vuelve a ir en cronología completamente correcta. Después de estos episodios brinca hasta el quinto episodio, donde vuelve a arrancar la cronología. Después el 122, que se llama Hostage Crisis, que ahorita quiero revisar qué episodio es, que es de la primera temporada, está ubicado cronológicamente hasta casi el final. Ah, que de hecho, es el episodio donde aparece Aura Sync, que bueno, mucha gente lo recuerda muy bien precisamente por eso. Después viene otra vez, hay otro brinco precisamente de la muerte en el Senado, que sería el episodio 55, pero realmente estoy viendo como bastante orden en este tema. 421, el 421 corresponde ya al último episodio de la última temporada. Los 500, salvo el 501, van como que todos en cronología. Pues la verdad es que como que no hay tanto brinco. Habían presumido que iba a ser un poquito más reenredado esto, la verdad, en este aspecto. Y de hecho, curiosamente, los últimos episodios de... Los últimos episodios, el 600, bueno, o sea, las famosas los Lost Missions, de hecho, van en su orden. También estoy viendo, por ejemplo, aquí los episodios de Darth Maul, se quedan exactamente de manera cronológica. Pero, a ver, cosas interesantes, de hecho, están, a ver... De manera cronológica estoy viendo que también viene de Crystal Crisis, o sea, bueno, que son los reels precisamente de Crystal Crisis de Utapau, que son de los últimos que vienen precisamente en The Lost Adventures. Vienen también de manera cronológica. Después viene la novela del Dark Disciple, que es en el 130, El Hijo de Datomir, que va en el 134, y también algunos episodios, bueno, más bien unos episodios de la novela de Dark Disciple. Después viene The Son of Datomir, que es el cómic, la serie de los cómics, y posteriormente ya vendría otros de los episodios precisamente de El Hijo de Datomir. Justamente hoy estaba viendo estos cómics, hoy estaba recordando precisamente la existencia justamente de mis cómics de Clone Wars. Estaba viendo Rebels y me quedé con un poquito las ganas justamente de ver, de volver a buscar mis cómics de Clone Wars, sabiendo que pues posiblemente mucho de lo que se está hablando en ese cómic ya no tiene nada que ver. Esto vino porque estaba viendo el episodio 3 precisamente hoy en la mañana y me brincó precisamente esa mención del personaje de Quinlan Vos, que pues la verdad es un personaje que es favorito de mucha gente, y la verdad ese personaje pues no solamente es mencionado en el episodio 3, sino también apareció en un episodio justamente de The Rebels. Entonces pues bueno, pues parece ser que va todo más o menos en orden, entonces creo que sí, no le veo así como que gran cosa, o sea, hacen dos, tres brincos nada más en algunos episodios que realmente no creo que le hagan mucho efecto. Es que algo un poquito más interesante lo que ya viene entrelazado precisamente con lo que es la novela de Dark Disciple y también el cómic de Son of Datomir. Entonces, pues bueno, en fin. Y pues bueno, ok. Pues también. A ver, otra pregunta por acá. Saludos, hermano del internet. Sí, aparte creo que hay particularmente, acuérdense que cuando llueve y cuando se va la luz, pues de repente como que el internet sea tonta. Entonces, pues bueno, en fin. ¿Qué opinas de la crítica absurda del podcast del tribunal a los supergüeyes al respecto del título escrito y dibujado por nuestra buena y queridísima Adalisa Zarate? Bueno, eso de queridísima le aumenté yo. Pues bueno, mire, más o menos me enteré. La verdad, no he escuchado el podcast. La verdad, tengo que ser muy sincero, tiene mucho rato que no escucho el podcast de ellos. La verdad, no soy fanático de muchas cosas. Me cuesta un poquito de trabajo escuchar su podcast. La verdad, o sea, digo... No es tan amigable como creen ellos que es. Es una apreciación personal. Pero bueno, yo sé que a mucha gente le gusta. Escuché por ahí parte de la crítica. Creo que se me hace una crítica muy exagerada en algunos aspectos. Digo, la verdad, no sé si puedo tomar una opinión objetiva. Porque al final del día, pues Adalisa es una persona cercana de alguna manera con un servidor. Y pues bueno, yo la verdad no podría saber muy bien. Pero bueno, ahí creo que hubieron dos, tres críticas que no estoy... Vamos, pues creo que hay situaciones que pues bueno, más allá de eso, sí supe de lo del tema de la crítica, pero no sé exactamente qué dijeron, por ende no puedo opinar, ¿no? Entonces, pero vamos, pues conociendo un poquito lo que hacen los superboys, sé que son muy ácidos. O sea, cuando algo no les gusta son muy ácidos, y cuando les gusta algo mucho lo sobrevenden. O sea, esa creo que es una situación que, digo, yo sé que a lo mejor me estoy metiendo en camisa de 11 semanas en comentar esto, pero yo sé que pues, hay ocasiones en las que sí suceden cosas, o sea, que ellos han recomendado así como demasiado abierto, pero la verdad yo nunca he sentido precisamente que esa situación aplique en muchos de las cosas que ellos recomiendan, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces no sé también. ¿Qué opinión tienes de cómo va el desarrollo del universo fílmico de DC? Criticaban que el cómic tenía faltas ortográficas en inglés. Pues bueno, la verdad, sí había leído ese tema de que creo que le estaban reclamando. No lo tengo, creo que le estaban reclamando algo así que si era con doble L o con o con una L, que al final del día también es. O sea, de hecho, aplica que si no me está fallando la memoria, puede ser escrita de las dos formas. Es traveling con doble L y traveling, ¿no? Que de hecho, ahorita me estoy viendo. Mira, por ejemplo, nada más para mencionar, ¿no? El tema, esta situación. Pero creo que sí se extrapolaron. Digo, vuelvo a lo mismo, no sé exactamente qué fue lo que dijeron, pero estaban hablando precisamente de la diferencia de esta situación, ¿no? Okay. De hecho, estoy leyendo aquí un writingexplain.org. Dice, realmente la diferencia entre traveling con una L y traveling con dos no es mucha en realidad. En realidad, la diferencia es 100% dialéctica. Pero el significado de ambas formas puede ser usado de manera intercambiable. O sea, vale un pepino. Ok, estoy viendo qué más, pero bueno, entonces, pues bueno, esa fue por la primera parte, pero bueno, en fin. Pero la verdad se me hace muy mala onda. Es que creo que ahí sí, eso fue lo que me llegaron a comentar, que creo que sí había sido, que se habían pasado un poquito de mala leche en el tema de la crítica, ¿no? Y que también le habían pegado a Augusto Mora. Miren. Aquí creo que también entra la discusión de siempre. O sea, una cosa es que sea arte. Bueno, que aparte en el tribunal de supergüeyes, perdón, pero yo me ha tocado ver actitudes muy palerescas de parte de ellos con ellos mismos en convenciones. Y la verdad, creo que tampoco va por ahí. Ahora, todo esto viene porque. Creo que también. ya no sé cómo, ya no, ya está, me trabé un poquito. Okay. Creo que vamos, pues. O sea, a mí me queda claro que hay que tratar de apoyar el cómic nacional, hay que tratar de apoyar el cómic mexicano, pero también es que hay que saber exactamente qué es lo que se está apoyando, ¿no? O sea, si yo leo algo y me gusta, lo puedo recomendar, pero yo creo que tampoco se trata de estar tirando a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque al final del día creo que hay que entender como diferencias de cosas, ¿no? O sea, eso siempre va a ser algo que nos va a fallar, ¿no? A mí particularmente me ha tocado ver cosas que sí me han gustado, hay cosas que no me han gustado, hay cosas que me han gustado pero no he podido hablar de ellas, no he podido hacer reseñas, etcétera, 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 por cuestiones diferentes, de diferentes aspectos. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo sé que los supergüeyes también son muy ácidos precisamente en lo que mencionan, y a lo mejor igual un comentario se puede ir deshilachando precisamente en volverse todavía más ácido. Entonces, pues, ese sería ahí como que ese temita, ¿no? Entonces, pero bueno, bueno, regresando, ¿qué opinión tienes sobre cómo va el desarrollo del universo fílmico de DC? Pues van 3 películas, o sea, no puedo opinar gran cosa. Hasta el momento creo que sí han agarrado un poquito mucho el tema de precisamente de hilar todo de manera rápida, de empezar a empatar historias, de empezar a hacer referencias a otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esa es la parte en la que ha estado bien. A lo mejor los resultados de las películas como tal, o sea, me voy a ir a la apreciación a lo mejor de fanáticos, a lo mejor las películas no han sido lo que los fanáticos han querido, por lo que sea. O sea, aquí creo que hay muchas situaciones, que si Zack Snyder, que si los filtros de Zack Snyder, que si todo está oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que al final del día eso creo que pasa a segundo término. A mí particularmente me gustó Man of Steel, particularmente me gustó Batman vs Superman. Que a lo mejor igual la experiencia fílmica no es así como la gran cosa. A mí particularmente sí me gustaron. O sea, al final del día, y creo que esa es una parte muy importante, yo creo que la gente que... No sé si el término correcto es que cuando estás apoyando a una compañía o cuando estás hablando precisamente de alguna situación en específico de algún proyecto... pues hay cosas que sí te gustan y hay cosas que no te gustan. O sea, me ha tocado ver una situación, y de hecho que alguien lo llegó a comentar en alguna de las publicaciones, es que lo que nos sucede mucho con las películas de Marvel es que siempre los fanáticos de Marvel están diciendo, es que es la mejor película desde la película anterior. Entonces, o sea, realmente no hay una, o sea, parece que todo se vuelve como el sabor del mes en ese aspecto, ¿no? O sea, que todo lo que hace todo lo que hace Marvel está bien, todo lo que hace Fox está mal, todo lo que hace Warner Brothers está mal. Entonces, eso obviamente, evidentemente, hace que mucha gente esté apuntando los detalles. Ahora, me queda muy claro, ni Man of Steel, ni Man of Steel, ni Batman vs Superman, ni Suicide Squad son las películas perfectas, y también hay muchos intereses detrás. O sea, me queda muy claro que efectivamente el hecho de que a Zack Snyder no le hayan dejado hacer una película de 3 horas y media fue por algo. El hecho de que Suicide Squad le redujeran el tiempo también fue por algo. O sea, al final del día hay mucha preocupación, hay mucho dinero de por medio, que eso evidentemente en muchos de los casos que, por ejemplo, aplica Marvel, no se está haciendo, ¿no? Que bueno, eso también viene un poquito de la una de las noticias de esta semana, donde se confirmó precisamente de que no habrá funciones de medianoche de noche de Doctor Strange, ¿no? Estábamos justamente la semana pasada, estaban platicando y estaban preguntando, pero realmente en la semana pudimos confirmar que efectivamente tanto Cinemex como Cinépolis dijeron que no iba a haber función de medianoche. Esto a lo mejor a su vez va de la mano un poquito con los resultados que dio un personaje no tan conocido en el ámbito, vamos a decirlo, en el ámbito fuera de los cómics, como es el Doctor Strange, que en su momento fue con Ant-Man, ¿no? O sea, al final del día, las funciones de medianoche de Ant-Man estaban vacías. Es más, me atrevo a decirlo, aunque haya sido una mucho mejor película, la película de los Cuatro Fantásticos, las funciones de medianoche de los Cuatro Fantásticos tenían mucha más audiencia que la película de Ant-Man. Entonces, pues bueno, en fin, a lo que voy es lo siguiente, es que mucha gente apunta los errores y se clava en los errores de guión, en los errores de continuidad y en todo eso, pero al final del día, si se voltea a ver el trabajo de las películas de Marvel, también hay muchos errores, también hay muchas inconsistencias, también hay muchas situaciones que se vuelven que particularmente no son buenas. Hay muchos valores de producción que yo siempre he comentado que de las películas de Marvel cojean, ¿no? O sea, pero vamos a ver, son cuestiones de producción. A mí particularmente me gusta algo más cuestionado y al final del día a mí el estandarte de lo que es una buena película, una buena franquicia sigue siendo Star Wars, que al final del día siempre será lo mismo. O sea que no encuentro al guión, sino propiamente de todo este tema de cómo se va presentando las cosas. Yo creo que eso es de manera particular lo que a mí me gusta. Entonces, por ejemplo, mucha gente pasa por alto muchas cosas, muchos detalles, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna u otra manera también el hecho hay películas que al final, bueno, lo mismo, no son tan buenas, pero todo el mundo te dice es que son buenísimas. Entonces, o sea, son diferencias de apreciaciones, ¿no? O sea, es como el tema de Sharknado, ¿no? O sea, es que Sharknado es una gran película. Depende con los ojos que lo estés viendo. Digo, a lo mejor a mí particularmente me gusta más lo que ha estado haciendo. O sea, bueno, DC, vamos pues, a lo mejor sus películas no han sido las mejores películas, pero por lo menos a mí particularmente me han entretenido lo suficiente. Y también he apuntado los errores que tienen desde el punto de vista precisamente las películas de DC. Entonces, digo, Man of Steel a mí sí particularmente se me hizo una gran película. No sé realmente por qué mucha gente la odió. Mucha gente la odió por las razones equivocadas y de ahí empezaron a satanizar precisamente a Zack Snyder, ¿no? Y creo que al final del día, por ejemplo, Batman y Superman tiene cosas muy buenas que mucha gente sobrepasó simplemente porque la primera mitad de la trama es muy lenta y el detalle, ¿no? El famoso detalle de su mamá se llamaba Martha, que mucha gente dijo, no, ¿cómo es posible? Que al final del día, entendiendo un poquito la psicología de los personajes, yo no siento que sea tan descocada, pero bueno, en fin, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sí es el tema. ¿Ya hablaste del rollo de Haku? No. Entonces, pues bueno. Y creo que en estos instantes nos está volviendo a marcar que la señal está un poquito rarita, ¿no? Pero sí, no hemos hablado del tema de Haku. No sé si haya mucho que platicar. De hecho, ahorita, antes de entrar a la grabación al aire, estuve hablando con con un abogado, precisamente experto en el tema. De lo legal, más bien me estuvo asesorando con varias situaciones. Está comentando que efectivamente, o sea, que sí, no. Propiamente el tema propiamente de lo que se expuso y dice, propiamente no es un plagio. Obviamente, si hay un. Más bien, lo que en este caso, más bien, lo que creo que más bien no se estaría poniendo en tela de juicio, no sería propiamente lo que hizo o no hizo, ya en la cuestión legal, sino más bien. Es la falta de originalidad ante un producto que se iba a vender, ¿no? O sea, que creo que ese es otro tema, ¿no? Hay varias cosas que están ahí como que sonando. No, de hecho, Haku hasta el momento no ha dicho absolutamente nada sobre este tema, que pues bueno, obviamente siempre hace pensar que algo, pues bueno, hay algo ahí como medio extraño con todas esas situaciones, ¿no? Pero bueno, en fin, pues bueno, ya ahorita para saber más, pues obviamente escuchen el podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, ya me voy retirando, vamos cerrando esta sección de preguntas y vamos a irnos rapidísimamente. Bueno, nada más, ¿viste la imagen de que subió Gerardo Sandoval? De el mismo dibujo que es una copia del videojuego de Contra. Ok, bueno, eso creo que sí lo alcancé a ver. La verdad no le puse ya mucha atención, pero bueno, en fin. Vamos a irnos rápidamente con los saludos.
Saludos desde la cueva.
Pausa dramática en vivo, pero ya estamos. Luis Gabriel Ramírez Guerrero, Rodrigo Bravo, Francisco Argote, Alfonso Martínez, Gabriel Linares López, Charen Hernández, Marcos Israel, también estuvo por ahí Juaco García, Francisco Argote, Estefanis Fuentes, Abraham Soto Paz, Eric H. Cerrato, también Jorge Arturo Aguilar, Ricardo Aguilar y pues bueno, ya nada más el último mensaje. Entonces los juegos, ok, a ver, entonces los juegos de Star Wars están separados de la línea de las historias. Es que eso es a lo que me refería mi estimada Cheryl. Los cómics, o sea, los juegos, originalmente los juegos formaban parte de esa cronología. De hecho, dentro de esa, por eso les digo que ahorita no tengo ningún libro a la mano. Los libros, precisamente las novelas de Clone Wars, ahí venía detallada la cronología y muchos de los detalles se iban armando dentro de la cronología. No sé, es una buena pregunta. Porque hay que recordar que hay un juego de Star Wars, de Clone Wars. Ese posiblemente, no sé si esté dentro de la línea de tiempo o no. Es muy factible que no. De manera muy similar a como muchas de las historias de Clone Wars no están dentro de la cronología. Entonces, sería ahí como que interesante verlo. Pero sí, no, los juegos tampoco estaban dentro de la cronología. O sea, hay que recordar que pues todo esto lo mandaron a freír espárragos. Y pues bueno, ahora hasta que nos den la nueva cronología. Entonces, pues bueno, en fin. Ahora sí, ya estuvo. Cuídense. Buenas noches. Bueno, los que siguen en el podcast se siguen aguantando mis tonterías. Salvador Reina Alarcón, que acaba de llegar. Cuídense.
Seguimos con las noticias.
Y los Power Rangers conocerán. Creo que a alguien que no se estaban imaginando que iban a conocer. Nada más y nada menos que a la Liga de la Justicia. El Iron Rant, Boom Studios y DC Comics sumarán fuerzas una vez más con sus propiedades para que estas hagan equipo en uno de los crossovers que, por lo menos en papel, se oye bien locochón, pero bueno, ya creo que el año pasado el Tortugas Ninja Batman nos demostró muchísimas cosas y pues bueno, pues habrá que ver cómo está este tema. Pero bueno, ambas editoriales anunciaron en esta semana, para ser específicos, el viernes por la mañana, que se estará lanzando una serie de 6 números, ¿no?, de Justice League Mighty Morphin Power Rangers, la cual será escrita por Tom Taylor, que es quien ha sido el responsable de escribir Injustice God Among Us y Green Lantern Corps Edge of Oblivion, y con arte del señor Stephen Byrne, que bueno, más o menos la historia cuenta de que el Black Ranger se encontrará en una realidad que no es la suya, llevando al resto de los Power Rangers a ir a buscarlo y rescatarlo de las garras de Batman. Ya lo agarré como de choro este, pero bueno, en fin. El artista Carl Kirch será quien estará ilustrando las portadas de esta serie, pero también se mencionó que las portadas variantes también mostrarán a un diferente Ranger con un diferente miembro de la Liga de la Justicia. Entonces, de esta manera, Batman tendrá una portada con el Pink Ranger, estará realizado por Dan Heap. Cyborg estará con el Blue Ranger, con Dustin Nguyen. También Flash con el Black Ranger, que será realizada por Jasmine Puttry. El Green Lantern de Jon Stewart con el Yellow Ranger, que será de Marguerite Savage. Superman con el Green Ranger será de Chris Spouse. Y finalmente Wonder Woman con la Red Ranger. No, con el Red Ranger, perdón. Ya estoy cambiando el nombre. Por Marcosto. Marcosto. Porque sí soy yo ahí como que Marcosto. Entonces, aunque el anuncio fue realizado esta semana, los rumores de este crossover habían estado sonando ya desde hace mucho rato, y de hecho fue una de las cosas que más sonó precisamente en la Comic Con de Nueva York. Pues bueno, en fin, la Liga de la Justicia con los Mighty Morphin Power Rangers arrancará publicaciones el 11 de enero de 2017. In the town where I was born. No, no es un bloque musical de la Cueva del Nerd, pero es algo muy parecido. Y pues bueno, esto había que precisamente ponerlo porque Lego ha anunciado que estará lanzando un set basado precisamente en el submarino amarillo de los Beatles. Pues bueno, en fin, seguramente muchos fanáticos del cuarteto de Liverpool pues tienen ahora su sueño hecho realidad, porque bueno, precisamente estarán poniendo a la venta un set de 550 piezas basadas en la animación El Submarino Amarillo, la cual incluirá también las minifiguras de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en su pues muy clásico atuendo de esta cinta. Este proyecto de hecho se hizo realidad luego de que Kevin Seto, un fanático precisamente musical, publicara este proyecto a través de la sección Lego Ideas, que hay que recordar que es este proyecto o este apartado que tiene Lego para que los fanáticos puedan mostrar o presentar proyectos los cuales pues, a lo mejor Lego podría llegar a estar considerando para realizar más adelante. Ejemplos muy claros, creo que en los últimos años está lo que es el famoso Ecto 1, antes de que consiguieran precisamente la lo que serían los derechos para la película de Ghostbusters, salió una versión del Ecto 1, también salió también un DeLorean de Volver al Futuro, en este caso también está saliendo el Submarino Amarillo, y pues bueno, así hay varios que están como en esa línea, también el TARDIS del Doctor Who salió como de esta idea, entonces etcétera, ¿no? Pero en fin, el set del Submarino Amarillo de manera adicional incluirá la minifigura del personaje Jeremy Hillary Boop, que bueno, es este personaje ficticio que aparece en la cinta y que bueno, de hecho en la película los Beatles se lo encuentran y le dedican esta canción muy sonada de Nowhere Man, ¿no? Es muy sonada, qué poco respeto. Para marcar el anuncio también Lego lanzó un video donde el grupo de pues bueno, está tratando de ayudar a un pescador que se ve afectado por un monstruo marino. Pues sí, no tiene la canción de los Beatles, o sea, no está haciendo lo que estamos haciendo en estos instantes yo, pero bueno, es muy, muy similar a lo que está haciendo, pero bueno, en fin. El set estará disponible a nivel mundial en tiendas a partir del 1 de noviembre y tendrá un costo de $60, así que váyale calculando que va a costar como $1,400, ¿eh? Entonces más o menos. Entonces.
La Cueva Reseña.
To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Había que poner el tema correcto precisamente para hablar de esta película que sí, sí trae esta canción, evidentemente. No podemos hablar de una película de Batman del 66 sin esta música. Y pues bueno, exactamente la Cueva de Reseña ahora ha decidido precisamente dedicarle este espacio a la película animada Batman The Return of the Caped Crusader, que lo voy a decir de manera categórica, qué buena animación. La verdad creo que es de esas cosas que podría entrar a discusión en muchos aspectos, pero la verdad es que es una auténtica retrospectiva a lo que fue el Batman precisamente de la serie de televisión de allá de los años 60 y es una auténtica joya, ¿no? De alguna u otra manera creo que esta cinta marca precisamente de que un ciclo se ha cerrado y que la etapa en la que el Batman de esta época de los 60s, que a su vez mucha gente a lo mejor lo olvida, pero hay que recordar que los cómics de los 50s, principios de los 60s de Batman estaban precisamente en esta línea y realmente la serie de televisión es como reflejo de todo eso, ¿no? Y entonces que mucha gente evidentemente no es muy fanática, pero se volvió como un culto pop tan grande que creo que el día de hoy ya nadie lo puede negar. Entonces, pues bueno, la verdad es que a lo mejor se excusa uno precisamente a lo ridículo que solía ser esta animación, pero la verdad es que híjole, bueno, tiene muchas cosas, pero bueno, en fin, sea como sea, fue cuestión de tiempo precisamente para que Warner Brothers Animation decidiera revivir el diseño de producción tan emblemática etapa en una nueva producción y que no solamente es un tributo, sino que la obra es tan exagerada que resulta una comedia, sí lo voy a decir así, exquisita y que realmente, bueno, pues es algo raro precisamente en las producciones de Warner Brothers Animation y que, bueno, obviamente, pues bueno, como que las últimas animaciones ha sido como que todo muy serio, ¿no? O sea, como que realmente todo lo que hemos visto de los últimos años de Warner Brothers Animation ha sido como muy serio y que realmente esto rompe por completo el molde, ¿no? Más o menos, ¿de qué va la historia? El Joker, el Pingüino, el Riddler y el Gatúbela se han aliado para perpetrar el robo de un valioso rayo duplicador. Sin embargo, será el trabajo del dúo dinámico detenerlos en una aventura que no solamente los llevará por las calles de Ciudad Gótica, sino también, híjole, eso todavía le sumo más a lo que es el espacio exterior. Sí, lo oyeron bien. Y la verdad es que todavía con todo y todo sigue siendo igual de divertida. Vamos a hacer, o sea, Hay que mencionarlo y hay que decirlo de la siguiente manera. Es muy posible que mucha gente vaya a ver esta animación como una película completamente sin sentido, con una trama ridícula y que, bueno, al final del día podría ser, ¿no?, muchas cosas. Pero la realidad es que el proyecto se vuelve un reflejo y una crítica de la propia serie de televisión, ¿no? Donde hay puntos que se vuelven calcas por completo, ¿no? O sea, por ejemplo, las situaciones tan ridículas precisamente entre Batman y la Catwoman, la manera en la que Robin se la pasa interrumpiendo a los dos personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad creo que estas exageraciones y estas situaciones absurdas, incluyendo obviamente el Sock One Pow, pues bueno, hacen que esto se vuelva realmente un auténtico viaje a la nostalgia y que, bueno, a la vez hace que la verdad se vuelva muy divertido. Hay que mencionar que si uno quiere ver esta película serio, va usted a sufrir. La verdad, esta película no la podemos ver de ninguna manera seria. Es precisamente la intención de que sea tan ridícula que realmente usted se pueda reír. En ese caso, yo creo que mucha gente estará, le va a costar trabajo, ¿no?, el poder tomar esa situación y decir, ok, olvidarse de que esto no es algo serio, sino poderse reír con ello. Y entonces, a lo mejor es posiblemente donde mucha gente podría llegar a chocar con esta animación, pero bueno, en fin. Lo que sí es que, bueno, muy sonado el regreso de Adam West, Burt Ward y Julie Newman, que, bueno, están regresando precisamente a hacer los papeles de Batman, Robin, Catwoman de manera respectiva. Pero aquí creo que la nota alta se la llevan Jeff Bergman, William Siles y finalmente Wally Wingbert, que hicieron los papeles del Joker, del Pingüino y del Riddler. Pero a lo que voy es que sus interpretaciones son tan buenas, son tan bien estudiadas, que nos hace olvidar que los legendarios César Romero, Burgess Meredith y señor Frank Gosling han fallecido. La verdad es que trabajan tan bien que realmente parece que ellos están de regreso. Es muy factible que mucha gente, sobre todo aquí en México, es muy factible que mucha gente no esté familiarizada con las voces en inglés de los personajes, bueno, de los actores que acabamos de mencionar. Entonces, a lo mejor mucha gente se va a quedar como un poquito con la idea de los clásicos, pero la verdad es que creo que realizan un trabajo tan bueno que la verdad sí, uno se olvida por completo que estos personajes fallecieron, ¿no? De manera interior, hablando precisamente de lo que es el trabajo de voces, hay que mencionar que de nueva cuenta Wes Gleason es precisamente el encargado de hacer el reparto y la dirección de voz para esta animación, mientras que Christopher Carter, Michael McQuinston y finalmente la señorita Lolita Ritmanis fueron los encargados de hacer la música, que hay que hacerle una mención especial porque la verdad creo que retomaron, no solamente retomaron el tema precisamente clásico de Neil Hafty, que, bueno, a su vez después fue reinterpretado por el señor Nelson Riddle, que es lo que conocemos hoy como el tema de Batman de la serie de televisión de los 60s, sino que también estudiaron cuidadosamente la música de estos dos compositores y realmente nos dan un trabajo que podríamos jurar y perjurar que lo hizo el señor Riddle, ¿no? Entonces creo que la verdad eso es un punto muy muy alto y obviamente esto hace que esta sensación de que estamos viajando en el pasado sea complete por completo, ¿no? Como estamos mencionando, Batman The Return of the Caped Crusader es una comedia y como tal hay que disfrutarlo, o sea, no de verdad, insisto, no la vayan a ver con ojos críticos o con algo que efectivamente, digo, si quieren ver algo serio, pues no vamos a ver al Batman del 60, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Digo, creo que sí, fallarán si quieren verla en ese tono y, pues, bueno, la verdad creo que creo que al final del día la propia serie de televisión no era eso, nada más que efectivamente a lo mejor nosotros nunca vimos muchas de las cosas, a lo mejor muchos estábamos muy jóvenes y realmente lo que veíamos era el one pam pow, ¿sabes? Y ya, y la verdad es que nunca vimos todas esas exageraciones, pero la verdad es que al final del día son tan grandes estas exageraciones que la comedia automáticamente involuntaria surge y es en el momento en el que ya uno no deja de reír, la verdad. Entonces creo que vale muchísimo la pena. Aparte, voy a ser muy sincero, tiene unos gags y tiene unas referencias muy, pero muy buenas que la verdad vale muchísimo la pena. Y me estoy refiriendo no solamente a referencias de la serie de televisión, me estoy refiriendo a referencias en general de Batman. Entonces creo que la verdad eso también le suma bastante, bastante a esta serie. La verdad vale muchísimo la pena, creo que sí vale mucho, mucho que le esté dando una checada a Batman The Return of the Caped Crusader.
Uka shaka, uka, uka, uka shaka.
Y de esta manera estamos llegando al final de esta emisión en podcast de La Cueva del Nerd. Pero antes de irnos, solamente les voy a recordar Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, para que nos den like, un más uno, como usted quiera decirle. También para que nos sigan a través de arroba La Cueva del Nerd. Bueno, perdón, no miento. Arroba Cueva del Nerd. En el Twitter también estamos en contacto, arroba La Cueva del Nerd.com, lo que es el correo electrónico. Y por supuesto, no me canso de decirlo, no me interesa y usted se lo tiene que aprender. Visite lacuevadenerd.com. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y si todo sale bien, ahora sí nos estamos viendo puntualmente la próxima semana a través de este medio de descarga, o también si usted nos va a escuchar a través de, bueno, nos va a ver en el Facebook para las grabaciones en vivo, o si usted pues decide mejor entrar al sitio y descargar directamente ahí del sitio nuestro podcast, o pues no sé, ahí es al gusto del cliente. Así que pues bueno, como sea, esté al pendiente de La Cueva del Nerd en el podcast, en lo que sea. Entonces, no importa, síganos en lo que así como a usted le antoje, eso es bueno para nosotros. Así que cuídense, excelente semana.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.